Shalom le kol.
Shalom a todos los amigos y amigas. Estamos otra vez en este espacio especial de lectura común del Talmud de Sefirot y vamos a empezar, por supuesto, con un video de nuestro querido maestro que nos dirija a la intención Rav. El propósito de la creación es traer al creado a su estado completo, que puede ser una sola cosa, el creado mismo. El creado debe asemejarse al creador. Ese es el propósito del creador. Y si es menos que eso, no es bueno y benevolente y menos que perfecto. Perfecto es exactamente como él, si no, no es bueno y benevolente. ¿Cómo ser exactamente como él? Hay algo que está por fuera del creador, que es presencia de la ausencia, que es el deseo de recibir, que tiene que pasar estados de corrección para poder asemejarse al creador. Pero esa semejanza debe ser total, que después que se crea el deseo de recibir y recibe esa forma de equivalencia de forma con el creador, se siente perfectamente igual como el creador mismo, en el mismo nivel. Entonces, el creado debe pasar estos estados, estas correcciones, en forma consciente. De otra manera, no va a reconocer quién es el creador. Debe reconocerlo en estado real, una cosa frente a la otra. El creado debe querer llegar al estado perfecto del creador. Si no, no quiere decir que llega a él. Será como una semilla que no tiene existencia. En la medida que crece y recibe independencia, se hace como quien recibe nombre, o sea, en realidad. Adam, que se empieza a llamar así a partir de un estado de evolución en adelante. Entonces tenemos que pasar como creados a través de todos los estados de evolución. Y el deseo siempre debe preceder al próximo estado, que siempre se tiene que revelar el deseo y uno hace esfuerzos por su parte para que los próximos niveles que alcanza sean algo que él alcanza, que él quiso alcanzar, que es propio. Por eso en esos estados él es igual al creador. Entonces leemos en el tomo 1, cuarta parte de Talmud de Sefirot, capítulo 1.5, de las palabras del Ari. Punto 5. Antes de la existencia de Akudim, la luz superior no podía vestir ninguna vasija. Este es el título. Antes de la existencia de Akudim, la luz superior no podía vestir ninguna vasija. Eso es porque las vasijas no podían tolerarlo y la luz no vistió a la vasija hasta que la expansión de esa gran luz llegó a la fase de Akudim. Y allí se hizo una realidad de una sola vasija para esa gran luz y comenzó cierta limitación de la luz en Atzilut que hasta ahora no se pudo haber hecho. Vamos a ver un video de Rav que nos lo va a explicar. ¿Qué significa que no hubo antes? Akudim es la realidad de los Kelim, que la luz no se expandía en los Kelim, no se vestía en los Kelim. tenemos que entender que siempre hablamos por parte del kli, la vasija que viene a ser el creado. Siempre hablamos de parte del creado, ¿no? Que estamos por fuera y hablamos de cómo la luz entra en el kli y nosotros estamos de costado observando. ¿Qué significa que la luz no se viste en los kelim? El kli no siente que la luz se encuentra en él. ¿Por qué? Porque no lo limita. El kli puede resentir la luz solo si la limita. Y porque no era así hasta Ak, no había masaj, no había pantalla que limitara la luz, que la pueda recibir solo con equivalencia de forma, que la percibe, que ve, analiza cuánto puede hacer este acto, cuánto recibir, qué cantidad. Si no hizo esos cálculos y no recibió la luz en esas condiciones, entonces no siente nada. Así como yo ahora. Puedo dormir y estoy en la realidad. No estoy en la realidad, no lo siento. Vivo, me estoy muerto, no siento. Es decir, que la sensación es la limitación de la luz dentro del kli. No se puede de otra forma decir que la luz se encuentra en el kli. Y es por eso que hay un cálculo y una percepción en la luz en la que se encuentra. Y eso ocurre solamente en la realidad de los Akudim. Por eso dice que antes, el mundo de Olam Kadmon se llama Nikudim. Entonces antes, Akudim, perdón, no podía sentir la luz porque no podía tolerarlo, dice el texto. No había equivalencia de forma, había vergüenza y no puedo tolerar lo que me da el creador, lo que me pone el anfitrión. 5 porciones, luces de naranjay, me dice toma y yo no puedo tomar, siento vergüenza. No puedo tolerar esas luces si las tomo. Entonces quiere decir que yo tengo que hacer masaje, luces que retorna, recibir equivalencia de forma con el creador, que él da y yo doy. Y entonces sí puedo saborear un poco de estas porciones. O sea, hago una limitación y de acuerdo a esta limitación ya siento la realidad de mi kli en la medida que estoy dispuesto y la realidad de la luz que se expande en el kli. Seguimos con la luz interna, punto 8, que explica que antes de la existencia de Akudim, la luz superior no podía vestir a ninguna vasija. Punto 8, la luz interna. Los Akudim, atados, son considerados como las 10 sefirot del Toj, del primer Partzuf, en la realidad que viene después del primer Tzimtzum, restricción, que se llama Adam Kadmon. Antes de eso, no había Rosh, Toj, Sof en la luz superior. Pero la luz superior llenaba toda la realidad. Esto es lo que escribe el Rav el Ari antes de la existencia de Akudim, es decir, en las 10 Sefirot, en el Rosh de Adam Kadmon, que preceden a las 10 Sefirot de Toj, del Adam Kadmon, que se llaman Akudim. La luz superior no podía vestir a ninguna vasija. Se explica a fondo esto en la parte 3, que no hay allí fase de la vasija en las 10 sefirot de Rosh, que son solo Shorashim, raíces para las vasijas, los Kelim. Continuamos al punto 9 de la luz interna que explica las palabras del Ari, que dice que eso es porque las vasijas no podían tolerarlo. Explicación. Porque la luz retornante que asciende desde Malhut hacia arriba no se considera como Kli de recepción de la luz superior, sino solo Shoresh para el Kli de recepción. Por lo tanto, tanto como Malhut de Rosh se expande y se expande a las 10 sefirot de ella y dentro de ella, por medio de la luz retornante que se vuelca y desciende de arriba hacia abajo, todavía no hay vasijas allí en absoluto. Es así porque la luz retornante se eleva allí de abajo hacia arriba y cualquier vestidura de abajo hacia arriba indica la salida de la recepción. La razón por la que lo llamamos vestidura es que las 10 sefirot se conectan allí y se convierten en shoresh para la vestidura. Es por eso que Rav Alari escribe, las vasijas no podían tolerarlo. Vamos a escuchar a nuestro maestro que nos va a explicar. ¿Qué sentimos entonces en Rosh? Nos dicen que todos los cálculos están en Rosh y no en el Guf. En Rosh sentimos por encima del deseo de recibir. Quiere decir que yo me elevo por encima de mi naturaleza y siento la fuerza superior, su carencia de amarme, de otorgarme. Con esa carencia en Rosh, yo hago cálculos. ¿Cuánto puedo llenar su carencia? ¿Y cuánto soy capaz de hacerlo? En esos cálculos, yo los hago totalmente por encima de mi Kli. Quiere decir que el cálculo es luz directa, luz que retorna, rechazo. Todo eso hay que ocurre en el Rosh, en la cabeza. Primero hay que formar la cabeza por encima de mi deseo de recibir y luego desformarlo en forma correcta, el cálculo en el Rosh. Todo lo que está en el Rosh, o sea, yo y el Creador, Él me ama, yo quiero amarlo a Él, Él me otorga, yo quiero otorgarle. Estamos en contacto, en una comunicación, en equivalencia de forma, por encima de mi deseo de recibir, yo formé esa actitud, esa relación. Entonces puedo tomar toda esa imagen que está en el Rosh, toda esa percepción y transmitirla del Rosh, la cabeza al guf, al cuerpo, o sea, empezar a realizarlo dentro de mi deseo de recibir. Pero exactamente la misma imagen de relaciones, el mismo estatus como lo formé en Rosh por encima de mi deseo de recibir, entonces ahora puedo, tengo permitido traerlo al deseo de recibir. Eso significa que las luces se expanden del Rosh. Eso en potencia, en el Rosh es en potencia, y luego en el Guf, en el cuerpo, es en el acto. Pero en el Guf no hay más que en el Rosh, o sea que de hecho es en potencial en el Rosh, y de acto, o sea, en el Rosh es dentro de una imaginación, por así decirlo, y en el cuerpo es ya una realización. Luz interna, punto 10, que explica las palabras de Larí, que dice, hasta que llegó aquella luz a la fase de los acudit, punto 10. Hasta que Malhut y la luz retornante con ella extiende las 10 sefirot del Rosh, a Toj, de arriba hacia abajo, luego se forma una sola vasija, es decir, la vasija de Malhut, que se expandió, se amplió y recibió la cantidad total de luz en su interior, cuya luz retornante vistió a las 10 sefirot en Rosh. Estas 10 sefirot que descienden de Rosh hacia abajo y se visten en la vasija de Malhut, que se expandió, son las que se llaman 10 sefirot de Akudim o mundo de Akudim. Escuchemos a Rav. La luz, la cantidad de la luz, la calidad de la luz. Hablamos de la luz como un fenómeno dentro de los kelim, de las vasijas. No sabemos qué es luz. Yo no puedo saber lo que está fuera de mí. Yo sé lo que mis sentidos me describen. Ellos ven por fuera de mí algo, yo qué sé. Puedo meter aquí una electroda y poner electricidad y yo voy a sentir dentro de mí unas imágenes. Yo puedo, incluso sin electrodos, ya empezar a recibir todo tipo de influencias en la cabeza. Me pueden acostar y hacer todo tipo de experimentos que yo no sé ni dónde estoy. Quiere decir que todo lo que yo siento, lo siento en mi interior y no por fuera de mí. Cuando hablamos de la luz, no hablamos de algo que se encuentra por fuera y luego dentro entra, sale toda nuestra sensación. Se acerca, se aleja, se llena. Me vacía. Yo así solo lo percibo, lo determino para mí mismo y no con respecto a la luz misma. Hablamos de los naranjá, las cinco luces. Hablamos de la impresión del kli, que incluye cinco partes. Entonces cada parte se impresiona de otra cosa, o como decimos, cinco impresiones de la luz. No hay luz fuera del kli. La luz es una impresión dentro del kli. Por eso solamente de esa manera pueden recibir esa definición, si no van a empezar a entrar a todo tipo de realidades. ¿Por qué es así? Porque te lleva a una comprensión de que todo depende de los kelim y de mí. Yo quiero sentir la luz porque yo tengo esa versión, esa pequeñez. Yo, si quiero sentir más, tengo que cambiar más. Porque todos son cambios que hay en mí.
Open me.
Luz interna. Punto 20, que explica las palabras del Ari. Entonces hizo una realidad que empieza a tener cierta limitación de la luz de Atzilut. Porque Malhut, en el Sof de ese Kli, que se considera Malhut, de la vasija de Malhut, limita la luz superior en su camino para que no se expanda desde ella hacia abajo. La fuerza de esa limitación se llama tabur o hazé, tabur, ombligo, hazé, pecho. Rav, ¿dónde se encuentra el otorgamiento, en Rosh o en Guf? Claro que en Guf, porque en el ombligo donde yo siento el placer, es el lugar donde yo siento el placer que me viene del Creador. Él sabe que yo lo siento ahí, le puedo supuestamente retribuir el placer que yo siento para que él tenga contento. Si es en Rosh, no tiene sentido. Solo en el Guf, en el cuerpo, uno puede recibir placeres. Para que el Creador lo sienta, solo de esa forma recibe los placeres y solo ahí se realiza todo el proceso de hecho en la entrega. El Rosh no influye. El Rosh no otorga. Solamente en el principio sirve para hacer los cálculos. El rechazo que se hace primero en el Rosh es la condición para que después se pueda recibir dentro de los Kelim. ¿Qué rechaza uno? Uno rechaza no luz, sino el deseo propio de disfrutar y de estar por encima del deseo. Lectura, seguimos. Que explica las palabras del Ari, que dice que hasta ahora no se pudo haber hecho. Es decir, a pesar de que no se podía recibir Malhut superior, recibe allí el aumento de la luz retornante. Sin embargo, esta limitación, esta luz retornante de Malhut del Rosh, no se considera limitación verdadera, solo una limitación potencial. Como escribe Alari en el libro de Etz Haim, Keter es como una sustancia primitiva que contiene una raíz, la raíz de los cuatro elementos, pero en potencial, no en realidad. Por lo tanto, es posible llamarlo Ein Sof y Matzil, emanador, refiriéndose a las 10 sefirot de Rosh, llamado Keter. Estas palabras de Ari son verdaderamente profundas y debemos entenderlas porque pertenecen a la raíz misma de la sabiduría y su comienzo. Debemos determinar la diferencia entre potencial y actual de lo que habla el Rav, el Ari, que se divide entre las 10 sefirot de Rosh que visten la luz retornante de abajo hacia arriba y las 10 sefirot del Guf, cuerpo, que se visten como luz retornante de arriba hacia abajo. Es por ello que las 10 sefirot de Rosh se llaman a veces Ein Sof, infinidad, y emanador, Matzil, a las 10 sefirot del Guf. Hay una gran diferencia y distancia entre la luz retornante que asciende desde el Masaj en Malhut hacia arriba, vistiendo las 10 sefirot de Rosh, y la luz retornante que desciende con la luz directa desde las 10 sefirot de Rosh hasta el Guf. Parece que son opuestos entre sí, porque la luz retornante que asciende de abajo hacia arriba no solo se considera kli de recepción para la vestidura de la luz directa, sino que incluso contiene resistencia a la recepción. Es así porque cualquier de abajo hacia arriba significa que la luz se vuelve hacia el emanador y no hacia los receptores. Sin embargo, la luz retornante todavía se convierte en vestidura para la luz superior. En otras palabras, se convierte en shoresh para la conexión de la luz superior con el netzal, el emanado. Esto se debe a que la vasija de Malhut del Rosh, que planteó esa luz retornante, se expande y se extiende por él desde ella y dentro de ella, y se convierte en kli de recepción llamado Guf del Partzuf. Es así porque las 10 sefirot del Rosh descienden de arriba hacia abajo y se expanden y se extienden dentro de ella. Vamos a parar aquí y vamos a pasar a un video final de nuestro maestro Rav Lightman. Dentro de la razón es ciencia y uno no avanza, sino es a través del intelecto que recibió de nacimiento. Por encima de la razón quiere decir que recibe la carencia del superior y de acuerdo a esto va, avanza por encima de la razón. Por encima de la razón es que estoy en un nivel según la percepción de la realidad, y dice que hay algo por encima de mí, en el sentido, no en el, en la mente, pero yo no lo percibo. ¿Cómo puedo desarrollar mis sentidos para poder captar lo que está aquí? Quiere decir que yo tengo que cambiar mi naturaleza. Mi naturaleza es la que debe cambiar. De otro modo, no voy a sentir nada de esta realidad superior. Y entonces tengo que ir por encima de la razón, lo que se diría. Es decir, yo no entiendo ese nivel superior, no lo percibo, tengo que aceptar distintas condiciones para que pueda adquirirlos, porque ni siquiera sé qué tengo que recibir, como en este mundo. Los grandes enseñan a los pequeños porque ellos ya saben, ya pasaron. Solo un niño se quedaría como un salvaje. Por debajo de la razón que estoy, bueno, dentro de la razón es ciencia. Por debajo de la razón significa que yo no adquiero nuevas condiciones, nuevas cualidades, sentimiento o intelecto nuevo. Y no es que yo solo desarrollo lo que tengo en el sentimiento y en el intelecto, solo el desarrollo común. No solo eso, sino que oprimo esos sentimientos y intelecto para no evolucionar, para no desarrollarme. Eso es, no es razón, sino religión. En la medida que uno no cambia y se encuentra solo en la existencia y el cumplimiento de órdenes que no lo llevan a desarrollarse, sino solamente observar ese estado fijo. ¿Por qué se llama entonces que está muerto? Porque está incambiante y es inerte. Eso es lo que se le llama por debajo de la razón. ¿Qué hay de esto bueno y qué hay de malo? Lo bueno es que uno se protege a sí mismo, se forma una cierta manera de vida y eso le ayuda a pasar, digamos, lo que se le llama el periodo del exilio, pasar los estados difíciles, hacer una forma de vida incambiante y eso lo protege. Y nosotros también, en estados que vivimos muy difíciles, tenemos la tendencia a ir por debajo de la razón. En los estados comunes estamos dispuestos a seguir en el estado actual, y cuando se nos desarrolla el punto en el corazón, entonces